Bueno, el invitado ya está aquí. ¿Tomás mate?
Sí, por supuesto. Buen día para todos.
Buen día. Señor Juan Manuel Silva, más conocido como Pato Silva, chaqueño, campeón de Fórmula Renault, campeón de TC 2000, campeón de TC. Y, bueno, le entraste al Dakar también.
Sí, 7 Dakar corridos. Wow. Campeón argentino también del cross country.
Claro, es, con Mercedes.
Con el equipo Colcar, sí, con el equipo Mercedes. Así que, bueno, buen día para todos. La verdad que es un placer estar aquí. Y, bueno, muchos años ya en el automovilismo, ¿no? 45 de edad, como recién los contaba, y creo que 44 de automovilismo, 45, porque me crié en una...
¿Tu hijo preparaba autos?
Mi papá era un apasionado de la mecánica, de los autos, de las motos. Así que ni bien pudo, se puso su taller. Reparaba autos, preparaba autos.
¿En resistencia? En
resistencia, sí. Y primero arrancó en Cespeña, en el interior del Chaco.
Claro, la segunda ciudad.
Así es. Y después, empezó a correr. Y, bueno, corría en los zonales allá con los FIA 120. Empezó, miren, corría con los DKW, con los Gordini, con Peugeot 504, FIA 128. Yo lo conocí a mi papá corriendo en los FIA 128, en los circuitos de tierra.
¡Es verdad! Bravo, alguna vez me contaste esto, a ver. Que no sé qué provincia te calentaste con un 128 y te lo trajiste andando.
De San Juan. De San Juan, sí, porque me gustaron toda la vida. Mi papá corría en Fiat 128.
Pero vos ya eras conocido.
Sí, lo compré el día del famoso choque con el flaco Traverso allá en San Juan, que se recuerda toda la vida.
No te iba a hablar de eso.
No pasa nada, hoy ya pasó el tiempo. Ese día, el viernes, estaba y vi en el diario local clasificados. Y, bueno, tiene una particularidad San Juan. En San Juan está el club del Fiat IABA, que era el IABA, el potenciado de Fiat 128. Ahí está el club más grande de Fiat IABA, y en la actualidad de los mejores IABA de la Argentina
están ahí.
Están en San Juan, Mendoza también tiene lo suyo. Así que primero empecé a buscar un IABA, no conseguí. Pero encontré un Fiat 128 que estaba muy lindo. Digo, ¿lo vendés? Sí, bueno, lo compré y me vine andando de la carrera.
¿Se lo cobró menos porque era el Pato o más?
No, me lo cobró un poquito más. La anécdota más grande fue que el policía venía de la carrera viajando de noche, 11:30, 12, llegó un control policial, tenía la copa que había salido.
¿Con alguna infracción venías?
No, tranquilo.
¿Venía 100?
Sí, 100, 110, la máxima, como siempre. Y me para el control policial de noche, muy oscura la ruta, me alumbra con la linterna, me ve la cara. Entonces el policía habrá pensado, yo lo conozco, ¿no? Me dice, carnet de conducir, le paso carnet de conducir, leía el nombre y me mira, apuntaba la cara, y después apuntó para atrás y estaba el trofeo que había ganado. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, ¿qué haces con un Fiat 128 a las 12 de la noche acá, solo, como loco malo? Y, bueno, y ahí le conté la historia al policía y seguí viaje.
Mira, si hubiera habido teléfono celular, sacaba foto.
Era otra época.
Bueno, prefiero que nunca hubiese existido el teléfono celular con la foto también, ¿no?
Leíste todo el antecedente de él, pero él tiene uno muy bueno. De todas las cosas que hizo.
¿Cuál?
¿Vos no ganaste el día que debutaste?
Yo gané el día que debuté en el turismo de carretera, sí.
Por suerte. Era fácil, ganó el día que debutó.
No, bueno, hay gente que tiene años corriendo.
Claro.
Sí, somos... Ahora es justamente otra cosa muy loca, porque hay 5 pilotos en la historia que debutaron y ganaron, y el último, el anteúltimo soy yo,
sí,
y el último es el chico que corrió conmigo la carrera de dos pilotos ahora, los 1000 kilómetros de Buenos Aires,
sí,
que es Juan Tomás Catalán Magni.
Catalán Magni,
como todos saben, claro, que el papá corría.
De mi provincia.
Así, de Arrecifes.
No, pero Catalán Magni es del sur, ¿no?
Sí, de Tierra del Fuego.
Sí.
Ahora está,
bueno, yo estoy en la provincia de Santa Cruz, pero...
Pero fíjate vos que...
Se hizo diputado, ¿no?
Sí. Ahora es senador nacional.
Senador nacional.
Y bueno, era una... Estos, los 80 años del turismo de carretera, se hizo una carrera especial, que fueron los 1000 kilómetros de Buenos Aires, que era de 2 pilotos. De 2 o 3 pilotos. Yo elegía cuánto más Catalán Magni. Corrimos en esa carrera y tuvimos la suerte de ganar. Así que él se transforma también en el quinto piloto en ganar en su debut del turismo de carretera, así que soy parte también de ese debut y triunfo.
¿Cuántos años tenías cuando fuiste enojadísimo a enfrentarlo a Traverso, que te llevaba a 2 cabezas? ¿Cuántos años tenías?
Y habré tenido 25 años.
Ah, bueno,
años.
Sí.
Te serenaste un poquito, ¿no?
Sí. Ahora, si me pasa eso, me voy
para,
a...
Para, bueno, era, para, ¿eran compañeros ustedes?
Éramos, hicimos una muy buena relación.
No, no, pero eran compañeros de
antes, ahí de, ya de, no, porque ahí en ese momento el flaco estaba con Toyota y yo estaba con Honda. Habíamos compartido. Con Honda. Claro.
¿Pero con Honda tiene amigos?
Sí. Hay que aprender a conocerlos y no, no, hoy ya pasó y tenemos una buena relación y son momentos de...
El flaco le pegó un autoso, lo tiró a la banquina y este fue recaliente y sí,
pero más, miraba más, más después me enojé con toda una fábula que creó a través de un cumpleaños y una campera y una fábula que creó que nada es real y que involucraba a mi padre y bueno, este, eso
fue
me...
por eso.
Sí, sí, eso me enojó más y estuve, sí, tuvimos mucho tiempo.
Además, hiciste el socio de los Di Palma un rato, que los Di Palma, ¿te acordás cómo se
peleaban? Los Di Palma eran pelear, sí, era un clásico la pelea de los Di Palma y de Marco sobre todo.
Sí, con
el flaco es un clásico, es un transgresor, es un Maradona, es un...
¿Era bueno?
Sí, era muy bueno, sí, sí, sin lugar a dudas, que es el piloto argentino con más éxitos en la actividad.
Dicen que,
¿no?
Dicen, esto me lo dijo, creo que me lo dijo el... ¿Cómo se llama el médico? El de Balcarce, que es buen amigo.
El doctor Balinotti.
Balinotti. Que en realidad los pilotos, o por lo menos hasta esa época, eran más bien chicos.
Sí,
bueno, este tipo tan grande dice que es un problema cuando le pasa algo porque tenés que ver cómo rompes el auto, cómo lo cortás.
Sí, sí, en realidad.
Vas sentado muy atrás.
No es bueno que sean tan grandes, pero bueno, hay pilotos. En la Fórmula 1, por ejemplo, tienen problemas. O sea, los pilotos de más de 1,72, 1,73.
Y encima este era...
El flaco es grandote, sí.
Grandote,
sí,
¿no?
Sí, hoy me sigue sacando dos cabezas. Si me
sí,
sabes,
no, sí, sí, te la va a sacar.
No es que vida, lo crecí, ¿eh?
Si lo dejaste, la saca, pero te la arranca.
No. De boca sí, pero de mano no es tan guapo. No es tan guapo.
¿En cuál de las categorías tuviste la máxima velocidad en una recta?
A ver, y creo que tengo el récord de Rafaela el año pasado, 291 kilómetros. Sí, turismo de carretera, 291 kilómetros.
¿Sin chicana o con chicana?
Con dos chicanas, Rafaela con dos chicanas. Sí.
Porque dicen que sin chicana era peligrosísimo, ¿no?
Lo que pasa es que no es peligroso, Cholo. Acá se confunde cuando la gente dice por qué se corre en Estados Unidos sin chicana en los óvalos y acá en Rafaela no.
Sin una curvita.
Solamente un óvalo, ¿no? La realidad es que es un óvalo que quedó obsoleto. O sea, hoy vos mirás un óvalo de Estados Unidos y tiene los paredones deformables y los autos están preparados para correr en óvalos. Ustedes ven que un auto de NASCAR hace un trompo y se abren unos deflectores en el techo, en el baúl. Todo eso es preparado para desacelerar el auto. Las banquinas tienen una preparación. Ves un auto que sale a 350 kilómetros por hora y va, entra al césped y no hay una ondulación. Entonces, en Argentina estamos muy lejos de eso. Entonces, es como que no teníamos un automovilismo preparado para correr. 291 kilómetros por hora si se llegaba a la recta principal.
¿Y cómo se ven los árboles? No lo ves.
No te das cuenta de la velocidad en una pista. Te das mucho más cuenta de la velocidad acá en la 9 de julio, en la ruta.
¿Y que por no
para explicarle a Doña Rosa?
¿Por no tener punto de referencia?
Yo digo que en el automovilismo tenemos una seguridad tremenda con las butacas, con el equipo, con los cascos, con los autos, con todo, y en la ruta estás indefenso.
No,
en
la ruta se te cruza, pero, te cruza el camión de enfrente y el chofer va manejando, va mirando el celular.
La seguridad es con ustedes.
Exacto.
Porque yo viajé con Marquito y la recta, ¿cuánto es del Galvez? ¿260? ¿250? Y vos subís y decís, bueno, acá no frena. Tiene una máquina. Exacto. Y después cuando va el curbón, van así del otro y todos hacen todo tan bien que casi no hay posibilidad.
Exactamente, no te das cuenta de la velocidad. Sinceramente no te das cuenta. Por ahí si mirás para el costado, pero la realidad es que para nosotros, como decía un colega, es nuestro trabajo y estamos acostumbrados a eso. Yo digo siempre digo lo mismo. El mayor riesgo tengo de un fin de semana que empieza los jueves a la mañana cuando salimos de viaje,
sí.
El mayor riesgo está en la ruta.
La ruta
cuando voy a la carrera y cuando vuelvo de la carrera.
Decime, Pato, allá estamos hablando, por ejemplo, del polo, y sí, no se puede hacer nada en contra de un compañero porque es gravísimo lo que te puede pasar. En el automovilismo, ¿hay turros que te hacen algo?
Hay momentos de calentura, creo.
Pero digo,
no creo que un tipo salga con la intención de generarte un mal o de chocarte o de.
Este fin de semana hubo declaraciones, salió a chocarme, ¿no?
Sí, pero son momentos de calentura. Son momentos, esos momentos igual que el fútbol. Yo creo que ningún jugador de fútbol está preparado para ir a lastimar a un compañero. Y se dan los roces, se da un codazo, se da un
empujón. Sí, pero no quebrarlo.
No, jamás. Y sin embargo, los quiebran. Y han quebrado, por ejemplo, tipos sin que vos decís, este no puede quebrar a nadie. Y ha quebrado porque fueron o un error o un momento de calentura. Ah, me metiste un codazo, te voy a meter una plancha y bueno, y la plancha pasó una quebradura. Y en el automovilismo lo mismo, por ahí una encerradita, una levantadita, un toquecito de más, te calentaste y generaste una maniobra que después, en definitiva, te terminás arrepintiendo. O una maniobra o una declaración. Te bajás del auto caliente y bueno, y haces declaraciones que después las mirás el lunes por televisión o la escuchás por radio y decís, ¿qué dije? Comeme tierra, pero bueno, ya está. Hay que aprender a pedir disculpas rápido. Cuando uno se da cuenta del error, pedís disculpas y bueno, se entiende.
Y se arregla. ¿Quién es tu mejor amigo en el como colega?
Wow, tengo varios.
Pero bueno, dale.
No, pero sí, pero y si me olvido de alguno, como... tengo buena relación, a ver. Tengo buena relación hoy con los pilotos actuales, con Matías Rossi, con Guille Ortelli, y mirá que con Ortelli hemos tenido nuestros chispazos, con Alberto Fontana, con Esteban Tuero.
Jóvenes pero veteranos.
Facundo Arduzzo. Hay jóvenes y hay veteranos. Aprendimos a convivir. En un momento vino una... Así como nosotros fuimos de la nueva generación cuando arrancamos en el automovilismo, que en su momento fue el Gurí Martínez, Ortelli y Silva, empezaron a correr contra Traverso, contra Maldonado, contra Tito Besone, no. Contra Echegaray y Miguel Ángel Guerra. Y me acuerdo yo una carrera que dije, los viejos no dan lugar a los jóvenes. Ay, Dios, la que me costó esa. Durísimo. Y bueno, y después ahora... Después vinieron, cuando ya nosotros pasamos a ocupar ese lugar, y vinieron los Canapino, vino Mariano Werner, vino el Facu Arduzzo, un montón de chicos con un potencial realmente, Girolami, bueno, Pechito López. Entonces ahí es como que se volvió a dar esa guerra de la nueva generación contra la vieja generación. Y ahí, bueno, me pusieron a tono, dije, bueno, hay que empezar a hacer gimnasia y a tratar de mantenerse competitivo.
En muchos deportes se nota mucho la nueva generación, no en el talento que traes, pero en las cosas que se pueden modificar, en lo físico, sí. O en el nutricionismo, o en lo que fuera.
Se nota en la psicología, en el deporte. Vienen, o sea, están potenciados. Realmente sí. Eso que siempre decimos, que los chicos vienen mejorados y potenciados, realmente es así. En el deporte se nota. Nosotros... Yo he ganado carreras, campeonatos, sin tener un entrenamiento intensivo como tienen hoy los chicos. Y hoy tienen el simulador, tienen el psicólogo que antes de subir al auto hace los ejercicios, tienen la preparación física, tienen la alimentación. Entonces realmente sacan mucho, el potencial de ellos es superior a lo que nosotros... No es que nosotros hacíamos lo que podíamos y lo mejor de ese momento. Uh-huh. Hoy pasa en el fútbol, pasa en el tenis y pasa en cualquier actividad deportiva. Exactamente.
Y uno de afuera los ve igual. ¿Los autos han cambiado en seguridad?
Sí, han cambiado en seguridad, en preparación, para bien, por supuesto. Lamentablemente, siempre es así. Ocurren los accidentes, ocurren las desgracias y decís, che, tenemos que seguir evolucionando con todo, ¿no? O sea, ha mejorado, así como yo siempre le digo a la gente de lo que evolucionó la técnica de los autos particulares. Yo me crié en un taller mecánico de mi papá, que si a los 5.000 kilómetros, estamos hablando de 30 años atrás, a los 5.000 kilómetros no le hacías afinado, y vos sabés muy bien, Cholo, no arrancaba más.
No arrancaba.
Hoy un auto no llevas al taller.
Yo tengo uno que voy cada 15.000, y yo, como vengo de antes, digo, che, cuando pasa, acá lo va a andar mal.
¿Por qué? Porque evolucionaron los combustibles, evolucionaron los filtros, evolucionaron los aceites, evolucionaron los elementos. Y en el automovilismo lo mismo, evolucionó todo, ¿no? Hay materiales realmente de una calidad tremenda, los cascos, los buzos antiflamas, los caños con los que está hecho las jaulas.
¿Tenés cañitos adentro para refrigerarte?
Hay una camiseta térmica, digamos, que tiene una serpentina. Y,
muy cómodo.
No, pero cuando hace calor sirve.
Porque vos me contaste incómodo. Una vez que podía llegar a 60 grados.
60 en verano, sí.
Me dijiste una vez.
Y en el Dakar también. En el Dakar utilizamos aire acondicionado. Porque ahí hacemos 800, 900 kilómetros por día. Y simplemente, para como ejemplo, yo le digo a la gente, si haces 900 kilómetros por día, que es una etapa, son 15 días de carrera, sí. ¿Te cansás? Y sí, ¿cómo no me voy a cansar si hago 900? Y si lo haces por la banquina... No, dice, ¿cómo voy a hacer 900 kilómetros por...? Bueno, nosotros no lo hacemos por la banquina, lo hacemos por caminos remotos, difíciles, por arena, por guadales. Todo banquina,
una gran banquina.
Exactamente, una banquina complicada, no la banquina de la ruta.
Que te podés perder. ¿Te acuerdas? Hubo casos de gente que se extravió.
Te podés perder, te quedás. A mí sí. A mí, sí, mi
primer Dakar. Hubo un motociclista en los primeros Dakar allá.
Y Mar del Plata, que es muy importante.
Yo tuve en el 2015 un tumbo, que pongan tumbo Pato Silva en el Dakar.
Sí, está en YouTube y es una cosa.
Y después tuve algo como lo que cuenta el Cholo. En mi primer Dakar, que era el tercero en Sudamérica, me pierdo en las dunas de noche y me quedó grabado lo de esta persona que casi era un argentino. Nunca tenés que dejar tu vehículo, porque tu vehículo tiene un posicionador satelital, entonces la organización sabe dónde está tu vehículo. Ajá. ¿Qué pasa? En el desierto de noche salís desesperado a buscar algo y la verdad es que cuando querés venir a tu vehículo no lo encontrás nunca más y te perdés y te empezás a desesperar y te agarra frío, porque en el desierto, así como hace 40 grados al mediodía, a la noche hace mucho frío. Te quedás, te podés deshidratar y la gente se muere por irse de su vehículo.
Sí, primero Pato lo hiciste en un buggy.
En un buggy, sí.
De una locura, porque después anduviste en Amarok, pero un buggy.
Y ahí, bueno, yo no tenía idea. Aparte no sabía ni que había que desinflar el neumático en la arena. Pero fue lo peor que me pasó en la vida. Después me corté, porque no me até los cintos una vez, una de desesperación que se me venía a la noche. Y fue lo peor que me pasó en la vida, y cuando terminó dije cuánto falta para el próximo Dakar, y a partir de ahí el próximo, el 2018, que largamos desde Perú, va a ser mi Dakar número 8.
Pero ya digo, con Amarok equipo, todo, sí, ya
va cambiando, y sobre todo con experiencia,
la
¿no?
experiencia en sí es completamente diferente. ¿Qué te llevó a saltar del TC a esto?
Me llevó lo que generó en el público argentino. Una gran, un furor por el Dakar. El Dakar yo no lo miraba y miraba los autos y decía, ¿qué le puede gustar a la gente de estos autos, de estos batracios? Claro. Correr con camiones, ¿cómo pueden correr con camiones?
Todo y sucio, todo lleno de tierra.
Una locura. Y bueno, y dije, si un día me llamó la atención, digo, le gustó al público argentino, si le gustó al público argentino, le tiene que interesar a las empresas. Si le interesa a las empresas, es más trabajo para mí, porque la verdad es que es mi vida, es mi pasión, que después se transformó en mi trabajo. Yo vivo por y para el automovilismo, del automovilismo, y entonces dije, bueno, puede ser un negocio. Arrancó como un negocio y después se transformó en una pasión.
Estamos hablando con Juan Manuel Silva, el papá lo puso Juan Manuel, como para que no tenga ninguna presión, ¿viste? Como para hacer de tu vida lo que quieras.
Sí.
Llamás Juan Manuel.
Arquitecto, dale. Sin embargo,
¿qué dice?
Para el Pato, hola, soy de Chevrolet, nos dice un amigo de Wilde, saludos al Pato. ¿Qué pasa con esa...?
Y él es de Ford.
Claro, bueno, sí, de Ford, es tremendo. Pero... yo he visto grupos de mujeres agarrarse.
Bueno, es como River Boca. Es el River Boca, es el Ford Chevrolet.
Pero...
hoy, gracias a Dios, y eso siempre hacemos la diferencia con el fútbol, que pueden convivir las dos hinchadas.
Pero conviven en las carreras.
Sí, conviven.
Se prestan la sal para el asado.
Conviven, y pasa esto también. Una de las cosas más lindas que me puede pasar es que en las carreras o en un mensaje alguien de Chevrolet te diga, la verdad, soy hincha de Chevrolet, pero te sigo, te admiro, somos hincha de otra marca, pero la verdad que hay que destacar que
como el amigo de Wilde.
Exactamente, eso tiene muchísimo valor para nosotros que estamos en el automovilismo, tiene mucho valor.
Bueno, y un tal Alberto de Resistencia Chaco quiere saludarte especialmente. Saluda a todo el equipo, pero especialmente a vos.
Muchas gracias, Alberto. Hay una audiencia muy grande.
El manejar en una pista altísima velocidad, saben dónde encajan cada cambio, ¿te sirve o cuando vas a un Dakar o no? ¿O es otra vida, otro mundo?
Lo que no me sirve para las carreras del Dakar fue haberme criado en el taller mecánico de mi papá y saber por qué y cómo funciona un auto. Saber cómo es el funcionamiento, y eso me sirve mucho.
Como los Galvez en la viejo TC.
Como Rauto en la Fórmula 1, ¿no? Te da un handicap, ¿no?
Porque en la exigencia de los elementos, aparte que a mí me gustaba también la mecánica, de hecho quería ser ingeniero mecánico, cosa que empecé, pero era muy difícil, y en aquel momento yo tenía que, preparábamos el auto de carrera en Resistencia, y yo tenía que salir a buscar la publicidad, así que o hacíamos rifa para poder juntar el dinero para poder correr, entonces no me daba el tiempo. Yo me acuerdo que iba a la facultad y estaba, el profesor explicaba, y yo estaba pensando en qué relación o qué alineación íbamos a usar el fin de semana en la carrera. Así que llegué un día a casa, le dije a mi mamá, no estudio más, mi mamá seguía cocinando, ama de casa, y me dijo, bueno, como ya sabes, si no estudias, no corres, porque mi familia siempre era así.
Claro. Era... Fíjate.
Sí, sí, ahí, bueno, ahí la convencí de que le digo, mamá, por favor, quiero correr, es mi pasión y yo también quería estudiar, le digo, pero no, bueno, tenés que estudiar algo, porque mi mamá siempre quiso... No es que en mi casa faltó algo, pero siempre era el esfuerzo del día a día.
Una herramienta para la vida.
Exactamente. Claro. Era muy difícil vivir, ser profesional del automovilismo, desde el interior inclusive, ¿no? Siempre decimos que del interior las cosas cuestan más. Yo hoy le digo a los chicos que cuesta más, pero no es imposible. Y bueno, claro. Así que después la convencí, le digo, mamá, empiezo ciencias económicas el año que viene. Le digo que es un poquito más fácil. Me pasó lo mismo, a mitad de año... vino el primer parcial, era cero, entonces le digo, mamá, yo te prometo que le voy a poner todo el empeño y el esfuerzo a eso, así que después vino mi primer carrera o mi primer campeonato que pude ganar y para mí fue como haberme recibido.
Claro.
Le digo, mamá, bueno, no fui ingeniero, no fui contador, pero no quiero hoy
soy corredor de autos. Lo que iba pensando tu papá.
Mi papá acompañó siempre, o sea, en eso no, fueron muy unidos.
Eso,
y bueno, no, después la pasión, la alegría para los dos, sí.
Decime, en el interior, porque por ahí aquí no se toma mucha conciencia si no sales de Buenos Aires. Claro. ¿Qué significa el automovilismo si lo comparas con el fútbol? Mirá lo que te digo,
Para mí es, la pasión es más, es igual. No digo que es más, es igual. Nosotros siempre decimos que los ratings de televisión que se miden aquí en Buenos Aires... Para mí no son reales y para todo el ambiente del automovilismo no son reales las mediciones del automovilismo porque no se miden en el interior y en el interior es mucho más fuerte.
Aparte tenés, pasás por los pueblos, están corriendo 600, los 1500, hay carreras todo el tiempo.
De hecho, yo digo que deben
ser. Es muy democrático, además, se juntan cuatro amigos en un taller y preparan un auto.
Que es igual en aquellos lugares que por ahí no tienen ni el club local de fútbol. Claro, sigue más el automovilismo que el fútbol.
Claro. Más representativos.
Sí, porque tienen carreras de zonales, tienen carreras cercas y todos los domingos o los fines de semana la familia está esperando la carrera de auto, no está esperando el partido de fútbol, está esperando la carrera.
Transmiten por radio además, ¿no es cierto?
Ahora menos que antes, ¿no? Antes era furor la transmisión.
Y en la época de los grandes premios, que el turismo de carretera recorría
el avión, ahora está todo en circuito porque hubo muchos accidentes.
El avión daba el top para el tiempo.
Así es.
Qué bárbaro, impresionante eso. Lo que pasa es que también el tema de los accidentes, ¿no? Recortaron las grandes
premios. Sí, los grandes premios, sí. No, hoy no se podría. Hoy no se podría correr en ruta porque, bueno, eran otros tiempos. Así en su momento también, hoy hablábamos de Rafaela, se corría en el óvalo de Rafaela, pero había accidentes muy grandes, hubo cosas que hoy no lo tolera el público. De hecho...
La muerte de Mouras.
Y sí, fue hace poquito, la semana pasada se cumplieron...
20 años, ¿no?
No, 40 años, ¿no? ¿Tanto? No, o 30, ay, me hiciste dudar.
Vamos a
muerte de Moura, fue la semana pasada, se lo recordó, yo no sé, 40 no, porque yo no tenía 5 años, era un poquito más grande, ¿no?
¿Se llama Moura?
Se llama Roberto Moura, en honor a Roberto, ¿no? Uh-huh. Así que vos fíjate que se mata Ayrton Senna en la Fórmula 1 y se modifica la curva. La gente muchas veces dice, no, ¿por qué? Si antes corrían, ¿por qué no corren ahora? Nos falta el que dice, son cagones antes.
Las cosas
van cambiando. La gente no tolera más ese que haya...
¿Cuánto?
¿Ah, 25
años de la muerte.
22 de noviembre de 1992.
Ahí. Y lo más reciente fue la pérdida de Guido Falaschi, que fue...
Era compañero
en ese momento.
Ahora, eso hizo replantear que tiene que haber escape en los circuitos, porque es un circuito que estaba hasta la montaña, ¿no?
Lo que ocurrió en este último caso fue que se hizo nuevo el autódromo del Juan Manuel Fangio de Balcarce, y la verdad que se llegó muy a tiempo con los trabajos y las medidas de seguridad no estaban al 100%.
El auto volvió.
El auto pegó en las cubiertas, volvió, quedó en el medio de la pista. Y también en una nube de tierra, se desparramaron los neumáticos.
Mucho replanteo.
Sí.
Por ejemplo,
por eso hoy decía, cada vez que tenemos estas desgracias, lamentablemente tomamos conciencia y... Creo que nunca alcanza, pero bueno, se trabaja y se trata de evolucionar.
Yo no sé cómo corren en el Sonda.
Y es peligroso. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es que tiene a favor? Que las velocidades no son tan altas. A mayor velocidad, mayor es el riesgo. Y el Sonda de San Juan es un mítico trazado peligroso, pero con velocidades relativamente bajas.
Bueno, falta un minuto para las 11:30. Y vamos a seguir un bloquecito más con Juan Manuel Silva, Pato Silva, chaqueño, campeón. Este, lindo tener el uno del auto un año entero,
sí, ¿no?
¿No?
Hace rato no lo tengo, pero...